Bien, 34 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Decíamos, queremos hablar acerca de qué pasa con las viviendas que se están construyendo, que están en obra aquí en la provincia del Chaco. Estamos en contacto telefónico con Mariano Obrajim, él es vocal del Instituto de Viviendas. Muy buenos días, Mariano. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Hola Marcela, hola Noelia, buenos días a todos ustedes, el equipo de producción, la radio y sus oyentes.
Bueno, queremos saber, actualmente hay viviendas en construcción, ¿cuál es la situación de la obra aquí en Chaco?
Sí, así es, nosotros estamos cerrando un proceso justamente que incluye una gran cantidad de unidades habitacionales que fueron iniciadas, en principio gestionadas, después iniciadas y bueno, están en proceso de ejecución. Muchas ya se han entregado en distintas localidades de la provincia. Recordemos que nosotros en un proceso parecido empiezo a pensar como el que se nos viene, hubo una gran cantidad de viviendas que habían quedado pendientes en el año 2015-2019 que no se culminaron, por eso es que a raíz de nuestro gobierno y nuestra administración ahí en el directorio del Instituto de Viviendas pudimos terminar alrededor de 2.500 viviendas que estaban en proceso de construcción con distinto grado de avance y que fueron entregadas en distintas localidades. También lo propio, iniciamos nuevas con el programa Casa Propia Contra el Futuro, con lo cual pudimos llegar a casi 6.000 viviendas en ejecución, de las cuales alrededor de 4.500 fueron entregadas, digamos. Uh-huh. Y las que restan están estamos en un proceso de cierre, porque hay que aclarar de que la nación en los programas nacionales incluye solo la construcción de la unidad habitacional, el resto de las inversiones como son la conexión del sistema de agua potable, la conexión de la energía eléctrica, la apertura de calles, las veredas, los accesos, justamente corre por cuenta de las arcas provinciales. Por ese motivo es que el costo, que el aumento que sufrió ese costo, fue justamente el factor principal que nos hizo de alguna u otra manera encontrar una estrategia o idear una estrategia ahora en conjunto con algunos municipios para que se pueda finalizar la infraestructura y que puedan ser quedar en condiciones de ser habitadas aquellas viviendas que aún no se han entregado.
¿Cuántas son aproximadamente las que están en construcción?
Y tenemos alrededor de 1.000 viviendas en construcción que no fueron entregadas aún. Y que está en proceso de desarrollo y de ejecución de la justamente de la infraestructura, ¿verdad?
Sí.
Porque es fundamental la entrega de una vivienda que nosotros podamos tener con las obras complementarias y que yo pueda, de alguna u otra manera, ser garantizado para que la persona o la familia pueda habitarla sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad?
Eso no se va a poder terminar, o sea, les queda poco tiempo para hasta que asuman las nuevas autoridades. ¿Eso cómo queda eso?
Tienen un distinto grado de avance, que algunas sí vamos a ir entregando en el transcurso de lo que queda de este mes, y por supuesto los primeros días de diciembre. La idea principalmente es que ellas viviendas aquí en Resistencia, que las tenemos bien avanzadas, que con el trabajo de SECHEP y SAMEP y Vialidad estamos rediseñando las estrategias para que puedan entregarse, digamos. Y gran parte de esas viviendas van a ser entregadas y algunas mínimas cantidades van a quedar aún con el compromiso de las de los intendentes de poder finalizar esas pequeñas, ese 5%, 4% que queda para que esté culminada, digamos.
¿Y esas viviendas ya han sido asignadas? ¿Ya tienen dueños,
Sí, las de Resistencia tienen, hicimos los sorteos correspondientes, por supuesto,
sí.
Y en función de esos sorteos se fueron dando a lo largo del año, hoy tienen justamente preasignada la, la, las viviendas, porque justamente se fueron dando, no en este último tiempo, sino a lo largo del año fuimos sorteando. La gente inclusive que salió sorteada y que está en condiciones, está esperando con ansias la entrega de la vivienda, y nosotros lo vamos a hacer ahora en estos, en este tiempo que queda, ¿no?
¿Pudieron completar en cuanto a la cantidad de personas, familias que necesitan vivienda? ¿Quedó mucho para completar, para hacer, Mariano?
Y la verdad que nosotros nos encontramos con una cuestión de fondo, que es una gran cantidad de familias que han resuelto la situación habitacional en el Chaco, para empezar, en este proceso que incluye la gestión del gobernador Capitanich. En 2007 a 2015 hubo una gran cantidad de soluciones habitacionales que se ejecutaron, y nosotros tenemos contabilizado alrededor de 75.000 soluciones habitacionales. ¿Sí? Eso, la verdad que con distintos programas, con distintas propuestas, que algunas surgían exclusivamente del Instituto de Viviendas, otras de otras jurisdicciones, pero finalmente lo que se encargaban era de resolver la situación habitacional. En definitiva, nos encontramos con las ciudades más importantes, como Resistencia, obviamente, y lo que era zona metropolitana, lo que es Las Peñas y lo que es Villa Ángela, por ahí Charata también, y Barranqueras, por supuesto, tienen una presencia muy marcada de lo que es la necesidad de vivienda, de acceso a la vivienda. En todas las localidades pudimos iniciar un plan habitacional, y algunos se concluyeron y otros están cerca de concluirse. Pudimos minimizar el déficit habitacional. Lo cierto es que hay una gran demanda, hay una justamente la población de alguna u otra forma ha marcado o ha de alguna manera planteado la necesidad de resolver la situación de la vivienda, aunque vemos algunos informes que hablan de que el 8% solamente de las personas alquilan, de los pobladores del Chaco, digamos, en un informe reciente que decía solamente ese porcentaje. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, aquí en Resistencia, con alrededor de 15.000 familias inscriptas, ¿verdad? Y para cumplir con esas 15.000 familias inscriptas es justamente es un trabajo muy importante que hay que hacer. En Villa Ángela nos encontramos con 2.000 familias inscriptas. En Saspeña, bueno, también tenía su gran cantidad de familias que estaban inscriptas. Por supuesto que, como te decía antes, estuvimos desarrollando distintos programas que implicaba una solución cuantitativa o una solución cualitativa, que tiene que ver con las reformas y los créditos, justamente, que implicaban la posibilidad de poder mejorar la casa que tenían. Pero sí, necesita un programa bastante amplio e importante como para poder cubrir el déficit. Por ejemplo, en Resistencia se proyectaron 1.500 viviendas, y como te decía, hay muchas más familias en la búsqueda de poder hallar una solución, digamos. Por supuesto, sí, que Procrear hizo lo propio, porque también es un programa que brindaba la posibilidad de acceder a la construcción para poder resolver la situación habitacional, y otros programas locales, insisto, que no eran cuantitativos, pero sí eran cualitativos, para aquellas, para justamente mejorar las viviendas existentes, ¿no?
Y en cuanto a las viviendas para las familias del Caraguatá, del ex Caraguatá, sí, ¿se han ido asignando o se llegó a completar el cupo de todas las familias que necesitaban?
Nosotros quedamos con 400 familias, no recuerdo bien el número preciso, pero estuvo ahí en 400 familias, y a medida que se fueron sorteando distintas tandas, la gran mayoría, de alguna u otra manera, recibió ya viviendas. En las primeras tandas que fuimos entregando, y otras, como se dieron este año, restan o siguen a la espera, justamente, que podamos entregar próximamente las viviendas en Resistencia. Están, por supuesto, que todos con en orden, presentada y a la espera de poder resolver ese tema. Y nosotros lo vamos a resolver porque así nos comprometimos, así de alguna u otra forma se dio la gestión y hoy estamos muy cerca de poder resolver la totalidad de las familias que aún restan.
Y en este sentido, digo, cuando Javier Milei dice que va a paralizar la obra pública, lo que no se habla, más allá de estas viviendas que están en construcción o las que pueden proyectarse a futuro, es de la creación de puestos de trabajo para los obreros.
Bueno, sí, eso la verdad que es muy importante que lo menciones porque hoy la vara, yo escuchaba muy hace uno o dos días, escuchaban en algunos medios la que hablaba de la vara muy alta por parte de la selección argentina con el posible alejamiento del técnico de la selección. Me parece que la vara está muy alta a nivel provincial respecto a lo que es la política habitacional y lo que es la construcción en sí mismo, porque si hay algo que el gobernador se hincapié en poder resolver, no solo la situación de infraestructura en general de la provincia para que todo funcione de acuerdo a lo que justamente las localidades van planteando, sino que también tenía un impacto directo no solo sobre el sector obrero, sino también sobre los ladrilleros, sobre los vendedores de abertura y sobre todos los actores que rodean la construcción en sí mismo, que justamente implican carpinteros, plomeros, la gente que hace distintas labores que se van dando, empezando por los arquitectos y por todos los trabajadores que están vinculados directamente con la construcción.
Y hay otro,
vamos a tener alrededor de 15.000 trabajadores vinculados directamente, contratados por empresas, pymes constructoras, que a su vez estaban contratadas por el Estado para poder desarrollar y ejecutar todos los programas de vivienda en este caso, pero también todas las obras que la provincia iba desarrollando, ¿sí? Que había en todas las carteras, había obras en educación, en infraestructura, en SAMED, en SECHEP, en viviendas, en IAFET. Bueno, gran parte de las instituciones estaban desarrollando justamente una acción que estaba vinculada directamente con el obrero y con el trabajador, ¿sí? Con esta promesa o esta acción, bueno, el panorama oscuro es cuanto menos complejo y analizable, porque justamente en otros tiempos los candidatos no decían qué iban a hacer porque si no lo votaban, pero en este sí se dijeron las cosas que se iban a hacer y aún así quedó una marcada posición a favor de ese candidato que hoy justamente se encuentra en esta disyuntiva donde muchísima gente corre el riesgo de perder su trabajo y hasta al día de ayer había insinuado que no iba a abonar los ingresos o los salarios, el SAC, digamos, correspondiente al trabajador.
Y ahí hay otra cuestión, Brahim, respecto de, digo, cuando se habla de subsidios, se cree que va a ser, aumenta el transporte público, aumenta el boleto, aumenta además. Pero, ¿hay subsidios también en los sueldos de los trabajadores de viviendas? Por ejemplo, estoy pensando en este fondo Fonavi, ¿no? A través de la ley Fonavi, los trabajadores de viviendas tienen un fondo extra también que cobran, que se financia con el impuesto a los combustibles, ¿puede ser?
Sí, así es. En general, todo tiene un impacto y va a estar vinculado directamente con el ingreso del trabajador. En este caso, el que diseña, planea y ejecuta justamente las acciones correspondientes al Estado chaqueño, en este caso, que son los planes de vivienda, también va a ser afectado por justamente la composición de los recursos o de los ingresos del instituto cuya finalidad es poder abordar los salarios de las y los trabajadores en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De ese fondo cuánto es más o menos en relación al salario?
No es tan representativo, pero sí tiene una representatividad porque justamente fue disminuyendo lo que representaba antes, no es ahora, y nosotros hicimos una gran tarea respecto a lo que es el recupero de el cobro de las cuotas, digamos, por parte de las familias que fueron a estas 75.000 viviendas. Se necesitaba organizar, armar una estrategia para que las familias puedan abordar, aquellas que puedan, justamente una cuota que sea una cuota social y que permita de alguna manera u otra también seguir con la cadena constructiva de otras viviendas, pensando en otras familias, y se logró una buena fuente de ingresos que permitía abordar, en cierta manera, en gran parte también, parte de los gastos y los salarios que corresponden mensualmente a los trabajadores. Pero el ajuste con esa idea de déficit fiscal me parece que va a tener consecuencias muy graves, sobre todo cuando uno, con la lógica, te decía, de la del equilibrio fiscal y con la lógica de que cada derecho alguien lo tiene que pagar, me parece que es una lectura muy negativa de todas las conquistas de los derechos que se fueron dando. Y me parece que el rol de los gobernadores y las gobernadoras, los jefes territoriales, digamos, de las provincias, tiene que empezar a ver justamente las gestiones y las estrategias para poder enfrentar la situación, porque cualquier política que hable de ajuste y que hable hoy una tarifa de luz eléctrica tiene un componente subsidiario que con esta lógica va a desaparecer. Por lo tanto, si uno pagaba 5.000, 6.000, 7.000 pesos de luz, va a pasar a pagar un poco más. Uh-huh. El sube. Yo fui uno de los de las personas que, estando en el municipio, bajé el sistema único de boleto electrónico, lo que es el ómnibus, ¿sí? Donde tiene un conjunto de subsidios que está vinculado directamente a los jubilados, pensionados, madres de 7 hijos, aquellas personas que tengan pensiones, etcétera, etcétera, que son justamente, están con alguna asistencia específica por parte del Estado, tienen un componente ahí que le hace pagar el 50% del boleto, y la verdad que eso mantiene la vigencia del sistema de transporte público. Si nosotros sí suprimimos los subsidios para esos boletos, el boleto va a pasar a costar el doble, digamos, y un poco más.
Sí, ¿eh? Entonces, de todos modos, digo, me parece algo de lo que no se habló todavía es cuánto del componente subsidio hay en los salarios de los trabajadores. Estoy pensando, por ejemplo, en el incentivo docente, que es son fondos de nación. Digo, si no están ese subsidio, digamos, al salario, no hay fondo de incentivo docente. Estoy pensando en este fondo, en el fondo estímulo que tienen los trabajadores de viviendas, y tantos otros, ¿no? Que quizás, digo, de esto no se habla, que también los salarios perciben subsidios de los trabajadores estatales, de las distintas dependencias. Pero bueno, será cuestión de ir viendo cada caso en particular y qué sucede a partir del 11 de diciembre. Mariano, le agradecemos su tiempo.
Una cosa más te digo, y te agradezco mucho por este espacio, porque la verdad que multiplicar estas entrevistas de los medios de comunicación es muy importante, como lo vinieron haciendo siempre, ¿no? Pero por eso quería felicitarlos. Y a su vez, eso, como por ejemplo, en el caso del Instituto de Viviendas, el Instituto es un órgano justamente de origen local, que depende de la provincia. Va a tener uh-huh. que encontrar la forma... va a tener que encontrar la ingeniería financiera para poder cumplir con los salarios, porque eso no, si bien recibe recursos, sé que una de las fuentes de los ingresos es justamente el FONAVI, como vos mencionás, que es un fondo ya que tiene varios años, pero también tiene fondos locales. Entonces, me parece, y los trabajadores dependen de la provincia, no dependen de la nación. Entonces van a tener que encontrar la forma, el camino, para poder justamente garantizar el nivel de ingreso. A eso te hablo de vara alta, van a tener el nivel de actividad, van a tener que encontrar el camino para poder culminar y finalizar absolutamente todo lo que está en marcha. Hoy tenemos, hace un par de semanas, el puente Chaco Corriente, que va a tener financiamiento internacional, que está licitado, que ya es un hecho, y vamos a tener que salir a defender estas conquistas, porque si no lo hacemos nosotros, vamos a seguir con un solo puente, que quizás no es trascendental para algunas chaqueños que prefieren, tienen como trascendental justamente llevar el plato de comida a la casa. Me parece que hay que pensar en todo y que justamente todos cumplimos un rol muy todas y todos cumplimos un rol muy importante, y justamente esta nota y su labor, y por eso le agradezco, siempre es importante para que la gente pueda empezar a ver, observar y plantearse un poco cómo sigue su futuro, ¿no? Así que te agradezco a vos y a toda la gente ahí que hace posible este programa.
Gracias. Bueno, en estos momentos en que los medios públicos están siendo cuestionados también, ¿no?
Absolutamente, sí, absolutamente cuestionados, con niveles, te diría, violentos, de justamente de amenaza de quedarse sin trabajo. Así que va a ser un panorama difícil, complejo, que vamos a tener que encontrarnos todos empujando para el mismo lado, porque ahí el Estado tuvo una gran presencia y hay muchas cosas que también nos faltó y le faltó, y creo que sobre esa base hay que trabajar, pero no perder los derechos que se han conquistado y que se han llevado vidas, justamente. Así que me parece que tenemos que promover estas discusiones y también generar los debates posibles, y que no les sea tan fácil si su objetivo es quitarnos los derechos.
Gracias, Mariano Brahim, que tenga buen día.
Que tengan buen día ustedes.
Hablábamos con Mariano Brahim, él es vocal del Instituto de Viviendas. Bueno, está hablando acerca de la situación de la construcción de viviendas, pero también de los salarios de los trabajadores que también perciben subsidios a nivel nacional. Hablando de esto,